Hola, bienvenidos a mi podcast. El día de hoy vamos a ver el perfil psicológico de Luis Alfredo Garavito. Antes de iniciar el tema de hoy, pido disculpas porque el sábado había quedado a grabar este podcast. Sin embargo, por problemas sociales fuertes que está atravesando Colombia en este momento ha sido imposible, ya que hay un problema social gravísimo desde La Guajira hasta el Amazonas. Hay una represión fuertísima, así que si escuchan sirenas, balas, si escuchan explosión, gritar a la gente, es producto de lo que está pasando en este momento en el país, una represión muy fuerte. Lastimosamente están asesinando a nuestros jóvenes, duelen el alma profundamente. Es propio de un país, lo que hablaba en el podcast pasado, propio de un país que ha vivido durante 60 años en la violencia, entonces se ha naturalizado la violencia fuertísimo. Como dicen los jóvenes, se volvió paisaje, gracias a Dios ellos están, digamos, aprendiendo, mirando, y pues obviamente también las necesidades, la inequidad y el hambre los lleva a esto. Yo no quiero recitar acá libros ni nada, yo quiero hablarles mucho de mi experiencia durante años con comunidades donde me pongo las botas para ir a caminar y ver miseria, necesidades. Es fuerte, es muy fuerte, pero no quiero recitar libros, quiero hablar más que todo de eso, sensibilizar un poco frente a cómo se vive la violencia, cómo se vive el hambre, cómo se vive en las situaciones de riesgo y de vulnerabilidad y por qué se llega a todo este tipo de situaciones y patologías. Y es porque la inequidad, digamos, la deprivaciones económicas, las deprivaciones afectivas, la miseria, el hambre, la falta de educación, todo lo que conlleva esto, y es que la gente obviamente empiecen a tener muchos trastornos cuando no hay inversión social, cuando no hay inversión en educación, cuando no hay inversión en la gente, pues obviamente los países tienen más problemas a nivel psicológico y de trastornos, y mi país Colombia, que amo profundamente a mi tierra, pero no puedo ser ausente o no puedo cerrar los ojos frente a las necesidades tan grandes que hay, pero bueno, tenemos que sacar adelante estos países y hay que seguir trabajando hasta el final por buscar una mejor vida y una vida digna para las personas. Pues bien, en el caso de, muchísimas gracias por la comprensión, en el caso de Luis Alfredo Garavito, el señor fue, digamos, diagnosticado con un trastorno de personalidad antisocial, una psicopatía, y hay unos factores asociados a este trastorno de personalidad antisocial. Vamos a mirarlos y los vimos en el podcast pasado, en el de apegos inseguros desorganizados. En él había una ausencia de empatía en las relaciones interpersonales. En el caso de Luis Alfredo Garavito, digamos que él no sentía compasión, no sentía tristeza ni sufrimiento hacia los niños, no experimentaba nada de eso, sino todo lo contrario. Él se sentía muy bien, él se jactaba de cada situación y de cada crimen cometido hacia ellos. Aranguren 2002. Hay una ausencia de miedo, y esta ausencia de miedo es cuando existe una falla en el aprendizaje de las experiencias. Hay una ausencia de ansiedad en los individuos con personalidades antisociales. Significa que aunque las conductas pueden ser castigadas, pues los individuos con este tipo de personalidad pueden repetirlas y con frecuencia muestran muy poca angustia y ansiedad. En el caso de Garavito, se mostró un alto grado de intrepidez el día de la captura. A pesar de que los policías se encontraban haciéndole un interrogatorio al principio, se mostró con una mirada serena, se mostró tranquilo, se mostró educado y aparentando ser una persona muy noble y respetuosa. Aranguren, 2002. Hay una ausencia de remordimiento y según Aguilar, 1996, citado por Tapias, 2003, una característica esencial que puede evidenciarse en las personas que padecen este trastorno de personalidad es que sus declaraciones de arrepentimiento son simples ajustes oportunistas diseñados para resolver, digamos, por el momento, una situación de apuro. Garavito en la declaración manifestaba sentir culpa por todos los actos cometidos. Dijo, pido perdón a Dios, a mucha gente, a la sociedad, a la justicia. Pidió perdón porque sin querer, no quería hacerlo. Él dijo que yo sin querer hacer algo como eso. Dijo que manifestó que algo lo empujaba dentro de su ser a cometer todos esos delitos. De lo anterior, pues se hace difícil deducir si realmente era sincero en su declaración o si por el contrario manifiesta Aranguren lo que buscaba conseguir era el ser juzgado y condenado por muchos años de prisión. Aranguren 2002 es quien le hace a él todo el perfil psicológico. Hay una autoestima distorsionada. Se ha encontrado que los sujetos antisociales realizan autovaloraciones negativas en ciertos ámbitos: familia, el ámbito académico, como en el caso de Luis Alfredo Garavito, quien reportó ser una persona introvertida, con sentimientos de incapacidad, con un complejo de inferioridad, una frustración constante, porque él no podía aceptarse como era. Se veía como un ser inmundo. Tapias, 2003. También sale en la revista Semana en el año de 1999. Se aclaró que Garavito realizaba sus crímenes para autoafirmar su grandiosidad y que se excita con el riesgo y le encanta la sensación de dominio y del ejercicio de un papel superior, puesto que como él fue un niño también violentado por su padre, abusado, maltratado, golpeado, pues él necesita buscar a alguien que pueda ser sometido como él fue sometido para poder satisfacer digamos esa necesidad que fue creando a medida que fue creciendo. Entonces Garavito utilizó nuevos métodos, digamos, para satisfacer eso. Ya él no se conformaba solo con violar a sus víctimas, sino que también las tenía que torturar y las tenía que matar. Aranguren, 2002. En él hay una cognición de deshumanización de la víctima y es donde los individuos con trastorno de personalidad antisocial tienen una cognición distorsionada de las víctimas. Todo esto genera una deshumanización marcada hacia ellos. En esta cognición, digamos que se reflejó el modus operandi de Garavito. Él utilizaba en el asesinato de los niños, dicen en la revista Semana del año de 1999. Entonces empiezan a relatar acerca del comportamiento de Garavito con sus víctimas. empezaba por atar a los niños, luego los desnudaba mientras le pasaba sus manos por su cuerpo. Los niños gemían y lloraban, y él, para sentirse más fuerte, se refugiaba en el alcohol. Era borracho. Luego los acuchillaba, los violaba y los degollaba. Esa macabra acción la repitió, según su propia confesión, 140 veces. Los niños confesados. Dicen que hay muchos sin confesar. Hay una desconsideración o distorsión de las consecuencias. Para Bandura, ¿qué es esto? Para Bandura, 1986, citado por Tapias, 2003. Cuando las personas deciden realizar actividades que son perjudiciales para los demás, ya sea por motivos de provecho personal o por móviles sociales, evitan enfrentarse o minimizan el daño que causan. El agente especial Joe Navarro, miembro del programa de análisis de la conducta de la División de Seguridad Nacional del FBI, Joe Navarro, referenciado en el programa En las manos de Dios, lo hizo Pirri, es uno de nuestros periodistas acá en Colombia, muy bueno, es un periodista independiente, sería interesante que lo sigan, es un periodista censurado acá en Colombia, entonces tiene su propio canal en YouTube. Hizo alusión a que los sujetos, digamos que sujetos con este trastorno de personalidad antisocial, él hace referencia que estas personas con este, digamos que no toman una responsabilidad en los actos. Entonces buscan una excusa para cometer estos actos. Entonces no reconocen esa verdadera culpabilidad. Entonces, lo cual se corrobora con el discurso de Luis Alfredo Garavito. Luis Alfredo Garavito afirmaba que los actos fueron causados debido a que había vendido su alma al diablo, por lo que en los momentos en los que había cometido el asesinato de los niños, realmente no se podía controlar, y afirmó que ya había cumplido el tiempo de prisión necesario para pagar lo que había hecho. También se encuentra un egocentrismo para Liken, año 2000, citado por Tapias en el 2003, dice que las personas con trastorno de personalidad antisocial se preocupan de sus propias necesidades y deseos y no les importa a quién puedan herir para lograr esas metas. Entonces la presencia de este rasgo puede evidenciarse cuando Garavito se sentía importante cada vez que veía cómo sus actos eran registrados en primera página. Su obsesión por recibir reconocimiento lo llevó a convertir en fetiche cada artículo de prensa que sobre él o sus actos se publicó. Estos los guardó durante años como trofeos, eran los trofeos para él. Recordemos que como era violentado, entonces él no tuvo un reconocimiento por parte de sus padres, porque eran quienes lo violentaron, lo abusaron, lo echaron de su casa siendo muy niño. Entonces él necesitaba ese reconocimiento. Casi que todo lo que él cogía de la prensa era el reconocimiento que no tuvo por parte de esos padres. Bueno, él era un hombre impulsivo, esa impulsividad es una dimensión de la personalidad, es caracterizada por un paso a la acción instantánea, sin la debida reflexión previa. Esa impulsividad patológica se caracteriza por una inadecuada planificación de los hechos, sin valorar las consecuencias de los actos. Entonces es tomado de Liquen y citado por Tapias en el 2003. Este rasgo de personalidad puede verse ejemplificado en el caso de Luis Alfredo Garavito. Él mismo informa que no podía controlar sus impulsos de violar a los niños, y en especial cuando se encontraba bajo el efecto de alcohol. Aranguren, 2002. Se encontró un locus de control externo, y este locus de control externo es cuando los individuos que presentan el trastorno de personalidad antisocial generalmente identifican esos acontecimientos que les suceden como resultado de fuerzas ajenas o externas a ellos mismos, y que éstas actúan independientemente de los actos. Tomado de Durán, 1998, y citado por Tapias en el año 2003. Acá hay un ejemplo que muestra la relación entre el locus de control externo y la psicopatía. Entonces, en el caso de Luis Alfredo Garavito, era quien atribuía la culpa de sus actos al maltrato que sufrió en su infancia por parte de su padre y otras personas que abusaron sexualmente de él. Recordemos que él era desplazado por la violencia de Colombia. Todavía tenemos muchísimos desplazamientos diarios, tenemos muchos problemas de, ay, no, es una cosa que uno ya no, a veces es una locura, es, uno no sabe ni hacia dónde pegar, porque es que es desplazamiento de guerrilla, paramilitares, grupos al margen de la ley, digamos, independientes, delincuencia común, en fin, que es una cosa loca, ya es muy complicado. Hay una manipulación ajena, o sea que los individuos diagnosticados con el trastorno de personalidad antisocial son por lo general muy manipuladores, utilizan a los demás para el logro de sus objetivos, ellos no dudan en aprovechar las debilidades ajenas, suelen descubrir rápidamente si son inteligentes, y asimismo poder conseguir lo que se proponen, sin importar la cantidad de engaños que puedan decirle a los que se encuentran alrededor. Stucci, 2002, citado por Tapias, año 2003. En el caso de Luis Garavito, este recurría al engaño y a la manipulación, con el fin de ganarse la confianza de los niños, para así poder lograr su propósito y violarlos. Entonces satisfacía los deseos. Además, Garavito convivía con mujeres que no eran sus parejas, sino amigas. Ellas tenían hijos y le servían para transmitir la imagen de una persona adaptada a la sociedad y evadir así las pesquisas de los investigadores judiciales. Aranguren, 2002. Hay una motivación de autojustificación. En cuanto a la justificación en general, los sujetos psicópatas y los individuos con ese trastorno de personalidad antisocial tienen una relación distorsionada con el resto del mundo, en la que todo lo que hacen para ellos se justifica, esencialmente por el solo hecho de lo que hacen ellos. Rey, 1999, citado por Tapias, 2003. Y en el caso de Luis Alfredo Garavito, él justifica sus actos criminales por el maltrato y humillaciones que había sufrido en la infancia, tanto por parte de su padre como de sus compañeros de clase. Scrappet, 1997, citada por Rey, 1999. Recordemos que Luis Alfredo Garavito únicamente estudió hasta el grado quinto de básica primaria. Cuando algunos psicópatas y asesinos en serio refieren a haber sido victimizados en la infancia por una crianza inadecuada, padecieron eventos traumáticos que evaluaron y estructuraron muy negativamente sus experiencias y utilizando estas para justificar su conducta. Hay unas clases de psicopatía en relación al perfil de Luis Alfredo Garavito. Entonces, Bernadeu en el año 2005 toma esta clasificación que es realizada por Snell, Hart y Garrido. En cuanto a la clase de psicopatía, se mira con relación al perfil de Luis Alfredo Garavito. Entonces, Kurt Schneider señala que los psicópatas son personalidades anormales, que a causa de esa normalidad sufren o hacen sufrir a la sociedad. Y que en función de ello estableció 10 tipos de psicópatas. Por lo tanto, al relacionarlo con Luis Alfredo Garavito, encuentran que Luis Alfredo Garavito estuvo en Alcohólicos Anónimos, luchando contra las depresiones que manifestaba sentir. Ingería alcohol, para lo cual él ingería ese alcohol para combatir esa depresión. Aranguren en 2002. Por lo tanto, digamos que si se desea relacionar la información con la que se cuenta de Luis Alfredo Garavito y con la clasificación que realiza Schneider, Garavito se encuentra dentro de la clasificación de psicópata labil de estado de ánimo. O sea que digamos que digamos que Luis Alfredo Garavito tenía una compañera con la que convivía, pero él llevaba como diferentes roles. ¿Para qué? Pues para despistar, digamos, a la policía. La verdad es que esas personas son absolutamente sagaces, son personas muy, muy, muy arriesgadas, se arriesgan muchísimo y logran manipular. Él se hizo pasar como cura cuando lo fueron a coger y daba la apariencia de ser una persona tranquila, de ser una persona educada, ¿cierto? Entonces eso es algo muy característico de este tipo de personas. Hay unas características diagnósticas de pedofilia. Entonces las víctimas de Luis Alfredo Garavito eran exclusivamente niños. Por lo tanto, dentro de las especificaciones se incluye esa parte de atracción sexual por los varones. Según Cañas, en el 2006, el psicólogo, perito, forense, Luis Alfredo Garavito se diagnostica con pedofilia. Y más específicamente menciona una división que se realiza dentro del ámbito jurídico de la misma pedofilia correspondiente a ser depredador o no depredador. Y asimismo incluyó a Garavito como un predador. Ser predador o no depredador, y lo incluye como predador. Lo más triste es que cuando judicializaron a Garavito acá en Colombia, las penas eran muy pequeñas, con posibilidad de rebaja de penas por confesión, por posibilidad de rebaja de penas por buen desempeño en la cárcel, una cárcel de Valledupar de alto riesgo, donde están los peores asesinos que tiene Colombia. En el 2023... estamos muy preocupados porque en el 2023 cumple su pena. Entonces, significa que va a estar nuevamente, si logra salir, dentro de la sociedad. Y recordemos que los pedófilos jamás tienen jamás tienen cura, jamás. Entonces es un riesgo muy alto. Él dividió de hecho en dos la historia de Colombia en la parte judicial. Ahorita ya son 60 años sin posibilidad de rebaja de penas, o sea que 60 años, así confiese, diga lo que sea o tenga buen desempeño, son 60 años máximo de cárcel. Sí, muy preocupante, la verdad. Lo describen como un individuo que no tiene ningún reparo en recurrir a la violencia para lograr los propósitos, en recurrir a la seducción como una estrategia para atraer a sus víctimas potenciales, y añade que la mayor parte de los asesinos sexuales, de los asesinatos sexuales de menores son cometidos por este tipo de sujetos. Y cuando se habla de seducción es que pues usted regálele a un niño, por lo general un niño que nunca ha tenido, que nunca, digamos, primero no cuenta con unos cuidadores, a veces son muy tranquilos, muy juiciosos, producto de su ignorancia, te los dejan salir a la calle, los dejan tranquilos, y los niños les ofrecen un bombón, un dulce, un juguete, un helado, entonces se los llevan muy fácil, que fue el caso que les conté de los gemelitos, que se los llevaron, porque si con nosotros les dijimos que les íbamos a dar un helado y se fueron y eran felices, y con ese helado volvían felices, entonces imagínense un hombre de estos, lo que puede llegar a ser. Es muy triste, por eso la invitación es que estén siempre muy pendientes de sus hijos, absolutamente pendientes, porque pues es un riesgo el que corren los niños. Además señala que estos perfiles de estos pedófilos se caracteriza por mostrar un mínimo interés sexual por los adultos, siendo su orientación sexual los niños. Entonces, digamos que adicionalmente pueden mostrar fobia o rechazo al sexo con mujeres. En el caso de Garavito, especifica que al tener un encuentro con una prostituta no funcionó sexualmente, por lo tanto corresponde a un pedófilo homosexual. Por otro lado, aclara que esta clase de pedófilos como Luis Alfredo Garavito vive en función de su problema, o sea que posee un campo limitado de intereses y actividades y usualmente lleva una existencia solitaria, o sea, viven solo para esto. Ustedes se pueden imaginar, ¿no?, todo el día solo pensando en eso. Entonces, claro, si uno no está leyendo, si uno no está estudiando, si uno no sale a caminar en la naturaleza, si uno no tiene relaciones interpersonales de amigos, de amigas, si uno no está todo el tiempo disfrutando, digamos, de espacios de bienestar, de relajación, no, pues debe ser terrible, ¿no? Diferente a este se encuentra el pedófilo no predador, que es el sujeto que tiene actividad sexual con menores de su propia familia o con menores conocidos y nunca va a la casa de víctimas y rara vez recurre a la violencia. Claro que violencia física, ¿no? Porque siempre el abuso sexual siempre será violencia, eso es fatal, ¿no? Entonces las características diagnósticas del sadismo se mira en el artículo El retrato de un asesino en serie, en el 2002. Se cita a Joe Navarro, perteneciente al FBI, quien es claro en afirmar que en la etapa de la juventud, aproximadamente entre los 17 y 24 años, los asesinos en serie, como Luis Alfredo Garavito, fueron incapaces de tener relaciones sexuales. Digamos, relaciones sexuales normales. Y que así comienzan a aparecer esas fantasías en las que se mezclan sexo con agresividad y deseos de poder y dominación. Y esta agresividad evidentemente se relaciona con ese sufrimiento psicológico o físico para las víctimas de individuos con sadismo sexual. Este artículo además señala que a los 12 años el mundo de Garavito se volvió aún más sombrío. Dice que un vecino, el mejor amigo de su papá, comenzó a golpearlo, torturarlo y violarlo. Aparte del papá, entonces también el vecino. Y que este abuso marcó su vida, porque fue a los 15 años. Después de frustrantes y desesperados intentos de tener relaciones sexuales con mujeres, comenzó a sentir atracción por hombres. Por otro lado, el artículo Asesinos por Naturaleza del 2006 hace referencia al modus operandi de Luis Alfredo Garavito, que incluía todo un ritual que empezaba por atar a los niños. Luego los desnudaba mientras les pasaba sus manos por sus cuerpos y niños gemían y lloraban. Además, usaba un cable para estrangular a su víctima hasta que agotaba toda reserva de oxígeno, pero antes golpeándolos brutalmente en su cara y sus genitales. Y estos asesinatos fueron realizados por un periodo mayor a 6 meses. Siendo muy, muy recurrente, pues las víctimas llegaron a ser casi 200, e incluso más, posiblemente que no ha confesado. Y esto se relaciona con las especificaciones dadas por el DSM-4, ¿sí? Digamos que hay una explicación psicológica del comportamiento homicida. Echeverría, 1996, cita Walters, 1990, como el creador de la teoría más precisa y más prometedora para explicar ese proceso de convertirse en un delincuente violento y lo que incluye lógicamente el asesinato. Entonces, Walters explica el estilo de vida criminal, considera 4 aspectos importantes que son condiciones, elección, cognición y conducta. Entonces los criminales que son así considerados pueden tomar decisiones violentas porque cuentan con un sistema cognitivo que les permite filtrar esa realidad, de modo que se validan las conductas a realizar. Entonces, hay unos antecedentes fuertecitos, hay unos, digamos, unos antecedentes muy fuertes, muy dramáticos. La verdad es que es escalofriante. Definitivamente, siempre mi sugerencia es que el trabajo de salud mental es clave, es una inversión. En el mundo, por lo general, cuando uno va afuera es muy poquito, o sea, los países no hacen una gran inversión y un eco gigante, 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 gigante frente a la salud mental, cuando debería ser permanente, sobre todo en estos países latinoamericanos y de Centroamérica. Pues la verdad es que si apenas se gana para la comida, menos va a quedar para ir a terapias que son costosas, que no tienen con qué. Entonces se pasa a un segundo plano y son todo este tipo de situaciones y de problemas. Los próximos podcast quiero hablar sobre el perfil de Pedro Alfonso López, llamado el monstruo de los Andes, el perfil de Manuel Octavio Bermúdez, llamado el asesino de los cañaduzales, de Daniel Camargo Barbosa, llamado el demonio de las vírgenes, el de Ted Bundy, y de algunos, e incluso pues, como el de Ted Bundy, e incluso de asesinos de otras partes del mundo, como el de Andrei Chikatilo, que es el carnicero de Rostov, el de Henry Lucas y Otis Tour. Quiero, digamos, hablar de estos y detenerme aquí, como para que empecemos a mirar de verdad las consecuencias que se pueden tener cuando no se presta atención y cuidado a esa salud mental. Entonces, espero podernos, ya no les voy a dar fechas, pero que nos podamos ver prontamente. Y agradezco infinitamente por esa paciencia y por escucharme de pronto incluso hablar de sus problemas sociales, pero pienso que, como lo decía al inicio, eso es importante, eso hace parte realmente del trabajo de psicología, del trabajo de lo cual yo estoy hablando acá. A veces cuando uno sufre una situación de forma directa, tiene una comprensión muchísimo más grande de todo lo que expone, pues porque se está viviendo de primera mano esas situaciones. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao, chao.